Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión vivante,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, de nuevo.
¿Qué tal? Me encanta saludarte dos veces, ¿eh?
Bueno, pero es lo que tiene esto de
es
la
que tú eres dos ubicua. Tú eres dos personas en una.
Que yo voy apareciendo y desapareciendo.
El Evangelio Champions y el Evangelio del resto, the rest of the life.
El Evangelio Rest.
El resto
el Evangelio
life.
Rest te saluda.
Hola, Tony Padilla, entero él.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Íntero, bueno, entero, pero no íntegro.
Sí, lo íntegro, sí, la es mucho decir. En fin, que nos estamos acercando al final del siglo XX. Ahora llegan los mundiales de los que tenemos más recuerdo, aunque para algunos sean recuerdos de infancia.
Sí, exacto. Lo que algunos posiblemente seguro que no recuerdan es que este mundial que nos ocupa esta semana, que es el mundial del 86, no se celebra en el país elegido unos años antes.
Porque en 1974, 12 años antes del Mundial, la sede elegida por la FIFA para coger ese torneo es Colombia. Y con Colombia la FIFA hace una cosa que repetirá varias veces luego con el paso de los años. Primero elige la sede y después van apareciendo los problemas.
Tras terminar el Mundial de España en el verano del 82, Colombia no cumple los requisitos que son imprescindibles para ser sede y algunos problemas del país, de delincuencia, de violencia, de la lucha contra la droga, no ayudan mucho. Así que el gobierno intenta cumplir, pero se da cuenta de que no va a poder y el presidente del país, Belisario Betancourt, anuncia en el mes de octubre que su país no va a poder acoger la próxima Copa del Mundo.
Así que con poco tiempo, elección de nueva sede, cuatro candidatos, Canadá, Brasil, Estados Unidos y México. Brasil se retira pronto y Estados Unidos piensa que lo tendrá difícil, así que decide dejarlo para otro año. Con acierto, con atino, pues en el 94 será sede. ¿Y por qué piensan que lo va a tener complicado los amigos americanos? Quizás, por el viaje que hace el presidente de la FIFA, Joao Belange, una vez terminado el Mundial de España, precisamente a México, invitado por el poderoso presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, en el jet privado de este, con los cuidados de este. No le falta nada, total, que en mayo de 1983, ¿qué pasa? Que México es elegido como sede del Mundial.
¿Qué ocurre? Que la organización de México queda en serio peligro por el horrible terremoto de septiembre de 1985 que castiga muy duramente a la capital y se cobra 10.000 muertos y 50.000 heridos. El país se gasta 2.000 millones de dólares en la reconstrucción y como Chile en el año 1962 organiza la cita a pesar del terrible terremoto que supone una gran adversidad, claro.
Se elige una mascota, Pique, un jalapeño bigotudo, muy divertido, que recuerdo de infancia, por favor. El Estadio Azteca, que ya lo tenían desde el 70, imponente marco la final. Primer balón fabricado solamente con materiales sintéticos como no de Adidas. Ese 1986 las Naciones Unidas proclaman que ese es el año internacional de la paz, que suena muy bien, pero a efectos prácticos no servía para nada. Pues, por ejemplo, la selección de Irak, que debuta en la fase final, se había metido jugando todos sus partidos en el territorio neutral por culpa de la cruenta guerra con sus vecinos de Irán. Y ese torneo también se ha recordado por las peleas de los hinchas radicales argentinos, las barras bravas, con los hooligans ingleses, como si fuera una venganza por la guerra de las Malvinas.
Mientras que dentro del campo el protagonismo de Maradona queda para siempre grabado en la memoria de este mundial, hay una pregunta que flota en el aire y que seguro que mucha gente tampoco sabe. ¿Qué hubiera ocurrido si este mundial también lo hubiera jugado Pelé? Juntos Maradona y Pelé. Porque Pelé tiene 45 años en ese momento y tiene una conversación interesante con Tele Santana, el seleccionador brasileño, semanas antes del comienzo de la Copa del Mundo.
Pelé, Renato y Leandro no van al Mundial. ¿Pelé podría ocupar su puesto?
Creo que sí. Yo conozco a Pelé mejor que nadie. Y aunque tengo 45 años, podría jugar 45 minutos al máximo en cada partido.
Pero Pelé, el seleccionador Tele Santana ha dicho que Pelé está para jugar con veteranos.
Sé que puedo jugar 45 minutos en cada encuentro. Eso podría ser de gran utilidad para Brasil. Me estoy ofreciendo para ayudar a Zico y al resto de los muchachos para que traigan de regreso la copa. Solo necesito 20 días para estar a tope, pero creo que será una pérdida de tiempo el que yo pida esto, porque Tele Santana, con su conocida falta de flexibilidad, no me va a convocar. Infelizmente existe un 90% de posibilidades de que Brasil pierda otro mundial. Pero con Pelé sería otra cosa.
Pelé, 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 por favor.
No, no más preguntas, no más preguntas. Gracias, gracias, gracias. No, no más preguntas.
México 86, donde se vive la emoción.
Pues no deja de ser curioso haber visto a Pelé jugar un mundial con 45 años, a lo Roger Milla. Pero lo que sí que vemos es un torneo muy duro. El uruguayo José Batista es expulsado a los 56 segundos, no minutos, 56 segundos del partido contra Escocia por una entrada criminal a ese mito underground que era Gordon Strachan.
Además de ser duro, este es el mundial en el que nace la ola que se hace en las gradas de los estadios, idea brillantemente lanzada, como no, por una marca que es Coca-Cola, para ilustrar sus anuncios de televisión. Este además es el único mundial que ha jugado hasta la fecha la selección de Canadá, y este es el mundial que ve a Sir Alex Ferguson sentado en un banquillo, en el banquillo, lógicamente, de la selección escocesa.
Y es el mundial en que la selección española, después del desastre de 1982, le toca redimirse. Miguel Muñoz es el seleccionador y algunos supervivientes del mundial de Naranjito están por ahí, como Camacho, como Gordillo. España llega con muchísima ilusión a México, pero en la concentración uno de sus futbolistas sufre un problemilla, digamos, interno.
Doctor, me encuentro fatal. Me están dando por arriba, por abajo, por todo.
¿Qué has? ¿Qué has?
Pero yo creo que para mañana el partido, pues, estoy bien, ¿eh? Yo creo.
¿Pero qué comió?
Más no puedo echar.
¿Qué comió, don Hipólito Rincón? ¿Qué comió usted?
Nada, doctor, lo típico, lo normal. Lo normal, el mexicano, pues, unos burritos, unas enchiladas.
Es que no está usted en condiciones, señor Rincón. Es que la FIFA, además, no admite deposiciones en el terreno de juego.
Pero mire, doctor, de verdad. Mire, yo con una bolsita para lo de arriba, para todos los vómitos de arriba, sí. Y luego con un rollito de papel para abajo, ya lo llevo aquí guardadito en el pantalón, salgo a jugar y juego el mundial.
Pero es que el reglamento no lo permite, señor Rincón. Es imposible lo que me está usted diciendo.
Venga, doctor, joder, no me vacile. Que mire cómo estoy. Yo soy un visionario, joder. Tengo que jugar. Mire, yo le aseguro que dentro de 30 años el mejor jugador del mundo seguramente estará vomitando en todos los partidos, seguro.
Además de vómitos, tiene usted alucinaciones. No se mueva, que voy por una fregona.
Se llama La venganza de Moctezuma. Es un tipo de diarrea que Poli coge justo antes del debut.
Las cogió todas, ¿no? Por lo que se ve. Porque además era el Poli de verdad, ¿no?
Oye, te digo una cosa. Pocas bromas con eso, que es un cólico el que deja fuera de combate a Daniel Passarella y le impide jugar el Mundial. El pobre Poli tampoco pudo jugar ni un minuto en ese Mundial. Tuvo ese problemilla y luego está claro que lo superó. Está claro, sí.
España empieza con la famosa derrota contra Brasil en Guadalajara 1-0, en ese partido en que el árbitro Bambridge no da como gol ese disparo de Mitchell que cruza la línea. Es más, es gol y lo cantan incluso los videomarcadores del estadio de Guadalajara, pero sí sube a marcador un gol de un genio, Sócrates, pero lástima que era un fuera de juego.
Sí, era un gol que no era un gol, aunque el árbitro lo odió. Después del mal sabor de boca, España se venga de Irlanda del Norte, aquella derrota en el Mundial 82 que contábamos semanas anteriores. Le gana 2-1 con goles de Butragueño y de Julio Salinas y golea Argelia 3-0 con dos goles de Caldere y uno de Eloy Olaya. Pasamos como segundos, nos toca Dinamarca en octavos de final y ahí asistimos a una de las mayores exhibiciones individuales de la historia de nuestro fútbol, que es la tarde de Querétaro.
Ojo de Belto, se han equivocado. España, Butragueño.
Viene Víctor en el tiro de esquina. Posibilidad en el remate. ¡Gol! Buen remate de cabeza. Martillando la pelota. ¡Gol! Butragueño lo empuja nuevamente. El cuarto en la frente.
El buitre.
Enganchó un penalti. Butragueño. ¡Gol! El 5-1.
Es la primera vez que un jugador marca 4 goles en un solo partido del Mundial desde que lo había conseguido el mito Eusebio, la Pantera Negra, en el 66 contra Corea del Norte. España salva el obstáculo de Dinamarca, 5-1, euforia, llegan a las semifinales, llegan a los cuartos de final contra Bélgica y ahí la euforia se transforma en decepción.
Sí, porque nuestro partido de cuartos de final del Mundial del 86 es uno de los tres, hay tres partidos en cuartos de final de ese Mundial que se deciden por penaltis. Y uno, lamentablemente, es el nuestro. Lamentablemente porque el soberbio Faf, que al caer al agua hace Faf, como diría una voz que me recuerda mucho a la de Fouto en capítulos anteriores, pues Faf le para el lanzamiento a Eloy y tras el 1-1 España tiene que volverse a casa. Quizá ahí, quizá, es donde nace nuestra pesadilla con los cuartos de final en los torneos de selecciones que nos va a acompañar durante mucho tiempo.
Y ahí acaba para nosotros un Mundial que tiene muchísimas más historias que contar, como la de un pichichi inglés, muy activo últimamente en Twitter, o, por ejemplo, la de una leyenda albiceleste que marcaba golazos con los pies y con las manos. Pero eso, querido Joseba, eso yo creo que vamos a guardarlo para la semana que viene.
Yo lo que estoy hoy muy sorprendido es cómo Poli sobrevive todavía, después de aquel episodio.
Después de la venganza de Moctezuma.
No sé cómo no murió allí.
Joder, con Moctezuma, macho.
Qué barbaridad. Y encima que haya sobrevivido con tanto brillo y tanta energía.
Bueno.
Una cosa de locos.
Le revivió, aquello le revivió.
Pues hablaremos de muchas cosas más la próxima semana porque, claro, hay muchas cosas que seguro que recuerdan de ese Mundial que todavía nos quedan por contar.
Ya en miércoles, ¿no? La semana que viene ya en
miércoles. La semana que viene ya en miércoles, sí señor, sí señor. Gracias, Fernando.
Adiós, Joseba.
Adiós, Tony. Hasta la semana que viene.
Abrazos.